Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Estamos en 102.1 FM con algunos inconvenientes para quienes desde muy temprano están ya en sintonía de Plus en 102.1 FM, pero les hago la invitación para que nos escuchen con mayor nitidez en este momento en lo que el área técnica pues soluciona el inconveniente radial que tenemos, para que nos puedan sintonizar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en facebook.com/Libertópolis. Allí usted encuentra nuestra transmisión en directo, con un delay, pero estamos en directo. También le invito para que nos escuche y que nos vea a través de la señal de YouTube. Ahí también estamos como Libertópolis. Háganos el tremendo favor de conectarse. Nos puede ver desde la comodidad de la pantalla grande, allí en su televisor o en su dispositivo móvil. Allí usted puede pues también saludarnos en esta hermosa mañana. Así que muy buenos días, un privilegio decirles hola, para quienes también están allí en la transmisión de Periscope en Twitter, también nos escuchan, y desde luego a quienes no nos pueden ver pero nos quieren escuchar, lo pueden hacer también en directo a través de Spotify, y también lo pueden hacer en TuneIn. Allí ustedes pueden darnos seguimiento para escuchar esta transmisión en directo y poder tener entonces la información y el análisis que traemos hoy de primera mano. Así que es el trabajo que están haciendo ya los técnicos desde la madrugada. Están allí para tratar de solucionar los inconvenientes que hemos tenido para este día. Muchísimas gracias a quienes muy fielmente están allí pendientes de nuestra transmisión. Se les agradece en todo lo que vale. Así que les invito para que en este momento nos sigan a través de estas redes sociales y desde luego poder crear esta interacción directamente a través de la señal. En 102.1 FM, como les digo, estamos restaurando nuestra señal, y también gracias a quienes amablemente están directamente allí desde las redes sociales de Libertópolis. También estamos en Twitch como Libertópolis GT. Así que muchísimas gracias y vamos a dar paso a la transmisión que tenemos para ustedes en este día. Muy buenos días. Así que vamos a arrancar con los titulares que están haciendo la noticia para hoy. Empezamos con un repaso muy breve a los titulares que tuvimos en sábado y en domingo. Como ustedes se darán cuenta, el viernes ya ni llovió, ya ni siquiera llovió allá en nuestro querido Chimaltenango, y resultó ser que a pesar de eso, la mega obra de el expresidente El Payaso se está cayendo, pero a grandes pedazos, no a pedacitos, sino a grandes pedazos. Es una obra que se inauguró apenas en 2019. Nos costó a los guatemaltecos 528 millones de quetzales, y sumando, porque cada vez que hay derrumbes, cada vez que hay inconvenientes en esa ruta, seguimos pagando. No crea usted que es de gratis. Hay que recordar que una veintena de disfuncionarios están detenidos o están ligados por este caso. Sin embargo, los principales autores intelectuales del despilfarro de esta mal llamada obra o mega obra, este libramiento de Chimaltenango, es El Payaso, precisamente El Payaso Morales, y también el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Benito. Pero Benito no aparece, solo han aparecido las caletas, que entre otras cosas, según las investigaciones, pues estarían tras sus pasos. Sin embargo, desde que tenemos un MP, que al fin me cuentan que sí, todavía tenemos MP, está allí vigilante y no ha hecho su tarea, porque de ninguna manera ha asociado a estos términos de búsqueda o en la investigación al expresidente el Payaso Morales y tampoco a Benito, hay modo que lo encuentren. A pesar que creo que hay una alerta internacional en contra del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Jimmy Morales, pero Jimmy Morales con $5,400 al mes por no hacer nada allí en el Parlacén, que sí existe el Parlacén, y todos los días tenemos que restregárselo así al mitómano para que aprenda que a un pueblo no se le miente, no se le miente. Así que José Luis Benito, el responsable directo, apañado, apadrinado con el compadrazgo del Payaso Morales, quienes están libres, uno prófugo y el otro con toda la libertad, con un salario de por vida provisto por nosotros, por habernos hecho el favor, porque así lo miran estos politiqueros de Guatemala, de habernos hecho el favor de presidirnos, de gobernarnos y de mal administrar los bienes y los recursos. Pero se sigue cayendo. Entonces, el libramiento de Chimaltenango, 100 puntos. Estamos aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez. Eduardo Zapeta está en la producción, está ahí siempre en la supervisión de nuestro programa. Y en el control central, en el monstruo de los controles, don Diego Castañeda. Así que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana. Ustedes pueden ver ahí parte de el derrumbe, por si no se enteró de cómo estuvo de terrible. Cada día nos cuesta más. Yo considero que fácil vamos sobre los 700 millones de quetzales. Un libramiento de 11 kilómetros, o sea que cada kilómetro nos sale más allá de los 50 millones de quetzales, un kilómetro. Bueno, si el hoyo de la zona 6 nos costó 31 millones de quetzales, cómo no, esto nos va a costar tanto. Y también las alarmas se encendieron las alarmas el fin de semana con el tema del COVID-19, en relación a la nueva cepa, la variante del Omicron, la letra O en griego, Omicron. Omicron es la nueva variante, está en África, de África ya llegó a Europa, de Europa ya llegó al continente americano, se encuentra actualmente en Canadá, está ya los primeros casos. Esperemos que no llegue a Guatemala y que, pues, desde luego, hay que ser más prevenidos en cuanto a las medidas personales, a las medidas individuales en las que estaremos enfrentando en esta época de fin de año. Y hablando de fin de año, mire usted, ya no se puede caminar en las calles de la ciudad capital, no por los hoyos y por los baches. No, me refiero a la cantidad de guatemaltecos que se andan endeudando. Y cuénteme, ¿cómo va con el endeudamiento navideño? Ese gasto, y déjeme decirlo, también algunas veces el mal gasto que hacemos en esta época de la Navidad. Y sí, también entre lo que podemos rescatar del fin de semana, entre los titulares, fue el asesinato de un bombero departamental. Terrible el caso. La hija quedó herida durante una emboscada a una ambulancia de los bomberos en el departamento de Santa Rosa. Terrible este caso, conmocionó las redes. El comandante da la vida por su hija. Un hombre engaña a los bomberos, les mintió sobre una emergencia y cuando llegaron a un determinado lugar fueron atacados a tiros a mansalva, de una manera inmisericorde. Familiares y amigos de los bomberos llegaron al lugar del ataque en el camino de Terracería, porque como les dije, ¿verdad? calles como las de la ciudad capital, solo Quiñones las mantiene. Pero el ataque en el camino del caserío La Danta Ayarza en Casillas Santa Rosas. Cuenta la sobreviviente, abro comillas, gracias a mi papá estoy viva. Él se abalanzó sobre mí y los impactos los recibió él, mi padre. No sabemos por qué pudo haber ocurrido esta situación. Manifestó llorando la bombera municipal departamental Beverly Ábrego. Ella contó lo sucedido mientras era ingresada a un sanatorio en Jutiapa, de donde luego fue transferida al hospital de Cuilapa debido a su estado muy delicado. La joven resultó herida de bala en las piernas mientras su padre, el comandante de la citada institución bomberil, los bomberos municipales departamentales, el comandante de esta institución en Ayarza, identificado como Edwin Manolo Ábrego Ibáñez, murió cuando fueron emboscados en una ambulancia en un camino de terracería de la Danta Ayarza en Casillas. Yo creo que hay que ser muy desgraciado para cometer este tipo de actos. Pero hay muchas personas que creen que es una broma y que es algo cool llamar a una estación de bomberos y hacer que los bomberos realmente expongan su vida para llegar a una emergencia que no es tal, sino que es una broma. Si usted sabe o conoce, denúncielos al 110 de la PNC, porque ese es un delito. Otro paramédico que iba en la parte de atrás de la unidad, a eso del mediodía, contó, en ese día, recibimos una llamada de alerta. Un hombre llamó informándonos de un paciente. Al llegar al lugar, se oyó una detonación de bala y el compañero Edwin, el comandante, detuvo la unidad y posteriormente abrieron fuego contra mis compañeros. Al parecer fueron dos hombres los que perpetraron este ataque. Los criminales dispararon contra los bomberos, que pues no llevan armas, completamente indefensos en un vehículo que tampoco pues es contra balas, y los atacaron a mansalva. Después del atentado, como cobardes que son, los maleantes huyeron por la maleza del área. Pues ojalá y los puedan localizar. Y desde luego, la semana anterior estuvimos platicando respecto al tema de los bomberos, de su mala paga, de su situación, excepto Fritz García Galón. Pero de allí todos están mal pagados. Entiendo que Fritz, ex disfuncionario del clan arzuista, bueno, es que también es familiar, ¿verdad? Está metido dentro del clan, está casado con alguien ahí de ese grupo de los arzuistas, pero se convirtió en el eterno comandante de a 60 mil quetzales. Comandante de los bomberos municipales de a 60 mil quetzales. Ahí está Fritz García Galón, ex candidato presidencial. ¿Se recuerdan que cuando no la podía hacer, se lo llevaron de ministro de comunicaciones? Y después, con la ayuda de todos ustedes, llegó a ser también el alcalde de la ciudad capital. ¿Verdad? Que lo tienen como un trono, el llegar a ser a alcaldes. La fotografía del periódico del domingo, Baloncesto contra la Adversidad, cada semana las ruinas de la Candelaria en la antigua Guatemala se convierten en el escenario en el que 13 hombres hacen posible un sueño, jugar básquetbol a pesar de su capacidad especial, estar en silla de ruedas. El periódico tituló también el fin de semana, el ex jefe del INSIBUME, porque como ahora el pronóstico del tiempo nos lo dan desde la zona de 18, ahí en el preventivo, ahí están sus trabajadores. El ex jefe del INSIBUME se asoció con un proveedor que vendía medicina robada. A la gran, esas sus relaciones. Jason, este es el Jason Brotherson, ¿verdad? Jason Brotherson, Samayoa y Byron Rodríguez montaron una venta de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, este señor Byron Rodríguez ya fue condenado por vender medicamentos, pero no para el Seguro Social, sino del Seguro Social. O sea que se lo robaban al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Por aparte, en el tema de la economía, el petróleo se hunde $10 por la nueva variante del COVID. ¿Usted ya se dio cuenta, ya pudo apreciar que los precios de la gasolina y del diésel y de la gasolina regular y super ya empezó a bajar? ¿Ya empezó a notar la diferencia? lo cual implica que también algunos otros mercados en los mercados de futuro, como lo he estado explicando en estos recientes días, y como también el precio de reposición en el aspecto económico del oligopolio que vende aquí el gas propano en Guatemala, el gas propano tendría que ir a la baja. No como habían dicho los expertos, los especialistas en el tema económico que asesoran al mitómano, y que iba a ser hasta febrero, y que por tal razón se necesitaban de urgencia nacional los 150 millones de quetzales, que hasta este día, hoy, 29 de noviembre del año 2021, hasta donde tengo la información confirmada, ni un solo proveedor de gas propano sabe exactamente cómo cobrar esos 150 millones de quetzales, si existe o no la posibilidad de que los puedan cobrar y que los puedan tener, sino que si estamos viendo un cambio en los precios del gas propano, es porque es el mercado internacional el que provee los precios de gas propano, más todos los impuestos que tiene que pagar el gas propano. Sin embargo, este gobierno en ningún momento pensó en ayudarlo a usted, estimado jefe de familia, quien brinda el gasto, o a usted, jefa de familia, quien da el puro billuyo para que se mantenga la economía de la casa. Jamás pensó el mitómano en descontarle un centavo a los impuestos que recaudan por el tema de los combustibles en general, ¿verdad? En general. Sino por el contrario, pensó en endeudarse más para que usted, jefe de familia, tenga que pagar más cada mes, y en el supuesto que iban a bajar los precios debido a esta inyección de los 150 millones de quetzales, que por lo visto no va a ser necesario. Sin embargo, ya están ahí disponibles, y sepa Dios, porque yo no lo sé, pero sepa Dios quién se los va a quedar. Así tituló el fin de semana. Mire, lo que sí le quiero decir inmediatamente es que hoy tendremos un enlace en directo hasta la hermana República de Honduras, no solamente para hacer un breve repaso de cómo se ha surgido la información de esta elección presidencial en el vecino país de Honduras, por un lado, y también estaremos platicando, entre otras cosas, con esta asociación que se llama Acción Ciudadana, que ha hecho una serie de denuncias, pero la más reciente por la cual me contacté personalmente con su director, el analista y licenciado Manfredo Marroquín, para preguntarle de la denuncia que hizo en contra de otro de los familiares ahí del clan arzuista, que está devengando los 450 mil quetzales mensuales. Tengo que repetírselo, es que se siente tan ofensivo para todos nosotros. Un disfuncionario de Ricardo Quiñones. Mire, es que uno es lunes, pero así tenemos que empezar, despertándonos con todo. Como buen lunes, y como cualquier otro día, desde esta casa editorial tengo que decirles las verdades, no a medias, sino con los datos que podemos confrontar. Entonces, fíjese, existe el mero mandamás, el mero mero de la municipalidad capitalina, se llama Ricardo Quiñones. Tiene diferentes instancias que le rinden cuentas a él, porque a nosotros los guatemaltecos cómo cuesta, pero que le rinden cuentas a él a raíz de todos los entes que ha organizado o desorganizado dentro de la municipalidad, que si es en Pagua, que si es en Metra, que si es esta cuestión del transporte, pero que tiene una supervisión, una superintendencia le llaman ellos, también de parqueos municipales, parques municipales, mercados municipales, lo que a usted se le ocurra, con tal de crear más burocracia y más burocracia. Y entonces él, entre toda la larga lista de sus trabajadores, aparece alguien de apellidos Barnoya Asturias. ¿Por qué será que ese apellido Asturias también está ligado a un ex vicepresidente que gobernó junto con Álvaro Arzú. Interesante. Y entonces resulta ser que recibe de nosotros los guatemaltecos 450 mil quetzales mensuales. Y hoy vamos a platicar con Manfredo para que nos cuente cómo va el proceso de esa denuncia en contra de ese clan arzuista, en contra de Ricardo Quiñones, en contra de Barnoy Asturias, en contra de estos disfuncionarios que están dilapidando. Y de manera muy, muy honesta, muy franca, hay que decirlo. 450 mil por el plomero mejor pagado de toda Latinoamérica. Incluso gana más que cualquier otro presidente latinoamericano. Gana 4 veces lo que recibe el mitómano aquí en Guatemala. Pero vamos a platicar de eso. Esto será a partir de la segunda hora, donde haremos el enlace directo hasta Honduras. Estaremos platicando con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana para hablar de estas denuncias en contra de estos disfuncionarios de a 450 mil al mes. Pregunto, ¿verdad que si usted pagara de su dinero 450 mil quetzales cada mes, lo menos que usted podría exigir es ver dónde está el trabajo, qué se ha realizado, dónde está hecho, en qué se gastó 450 mil quetzales al mes? ¿Verdad que usted en su vida particular lo haría? Usted, estoy convencido que 450 mil no me los da así. Juan Francisco, aquí está, Chanín, Chanín. Dieguito, aquí se lo envío. No, qué. No lo creo. No, la verdad es que no lo creo. Sin embargo, en la municipalidad sí se lo estamos dando mensualmente a Barnoy Asturias. Y déjeme contarle que no existe una fotografía, un video, una obra que uno diga, ah, en eso se gastó. No hay una sola obra que nos pueda decir que no se está dilapidando o, déjeme pensarlo, que ese dinero se esté yendo directamente para beneficiar algunos fondos de una campaña determinada del clan arzuista. Eso yo no lo sé, pero así como eso me surge cualquier cantidad de ideas de en dónde podría estar ese dinero y a dónde se está yendo. Ah, si las campañas cuestan millones. Por eso creo que es importante que el Ministerio Público agilice este caso. Y hoy estaremos platicando con Acción Ciudadana, con Manfredo Marroquín, para que nos cuente, que nos diga cómo va ese proceso. Y nuestro enlace será hasta Honduras. Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. No sin antes recordarles a todos ustedes que en este momento, para la hora del café, dichosos. ¡Ah! Cafecito caliente, casi que hirviendo, para que le queme a uno la boca. Con ese cafecito de la San Martín. ¡Ah! Pero hay que sopear unas champurradas. Unas gluten free, unas champurradas integrales con avena o las champurradas tradicionales. Puedes pedirlas a domicilio ingresando a www.sanmartinbakery.com o al WhatsApp 2215-1515. 2215-1515. 2215-1515. También a través de pedidos ya de Uber Eats o Hugo. Champurradas, gluten free, integrales, con avena, tradicionales. Ah, con un cappuccino, qué delicioso. Solamente en tu tienda San Martín puedes irte ahora mismo a la más cercana. Por cierto, con los fisiquines nos ganamos un desayuno, señores. Nos ganamos un desayuno. Ahí le voy a contar cómo estuvo. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y Y la verdad es que la temperatura ambiente en el Valle Verde de la ciudad capital está a los 16 grados centígrados, 16 grados centígrados. Es por eso que usted siente esa sensación de frío, porque el frío está a una temperatura, pero depende de su cuerpo, de sus calorías, de su proteína, del tipo de alimentación, de su consumo de aguas o de bebidas calientes, etcétera, como usted percibe el frío. Hay unos que, ja, en la mañana se bañan con agua fría y se van a tomar un vaso de agua con hielo y salen con una playerita. Y uno dice, lo gran, sí, pero es que pesa 340 libras, ¿verdad? pero lo que quiero decirles es que es bien importante, tanto durante la época de verano como durante la época de frío, mantenerse bien hidratados, bien hidratados, bien hidratados. Pero sí, hoy se siente frío. Así que usted abríguese bien, porque durante la presente semana tendremos, según el preventivo de la zona de 18, es decir, según el INSIBUME, tenemos pues un ingreso de frentes fríos y que posiblemente también vendrá acompañado de lluvias para la presente semana. Otro de los titulares que presento para este día es el titular de nuestro diario para hoy. Sicario se hace pasar por cliente y la mata en Zacapa, baleada en su negocio. También es la investigación que se presenta sobre una mujer que encadenaba a un niño que resulta ser su propio hijo en Escuintla. Pero así, lo tenía encadenado, engrilletado, y para que este niño aparentemente no se portara mal, no hiciera sus travesuras de niño, hiciera, según la madre, travesuras, entonces utilizó un par de hierros que tenía allí en el cemento, utilizó este par de hierros y se consiguió la señora unas cadenas. Las cadenas se las ponía alrededor de aquí, abajo de la pantorrilla, aquí de esta parte de aquí de la, digamos, de la espinillera, iba a decir, de la parte aquí de abajo de los gemelos, allí le ponía cual presidiario. Pero mire, pero ni el MP, pero ni el sistema del organismo judicial se han puesto las pilas en cómo engrilletar a las personas. Y cual esclavo, le quitaba sus zapatitos, porque estamos hablando de un niño descalzo, lo ponía con la cadena, amarraba bien la cadena, y ya el niño pues no podía hacer absolutamente nada. Esta una mujer que trató sin piedad a este pequeño niño. El niño tiene apenas 7 años de edad. Entonces la mamá, en su enojo, lo mantenía encadenado de los pies. Se enojaba la señora. No dice nada del papá. Tal vez por ahí venía el enojo, ¿verdad? Es un tema realmente profundo, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué los niños tienen que terminar pagando las consecuencias de las calenturas, tanto del hombre como de la mujer? Luego se vienen los hijos, que es algo que a mí me parece, no sé ustedes, o sea, estamos ya en el tercer milenio, con jóvenes que se las llevan de muy cool, de muy astutos, de muy inteligentes, que son capaces de burlar todo, hasta la vida misma, y sin embargo no usan protección cuando tienen relaciones sexuales, y ahí vienen los hijos. Y es increíble la cantidad de tanto hombres como mujeres que están en esa, que son así, en ese periodo de la pubertad. Bueno, ahora ya desde la preadolescencia, va ustedes. Pero encontramos, y jóvenes también, ya jóvenes, estoy hablando de entre los 20 y los 30 años, en los que tienen que casarse. Oiga lo que dije, tienen que casarse, o tienen que unirse, o tienen que empezar a buscar trabajo, porque resulta que no utilizaron precaución, ningún tipo de prevención, y allí vienen los hijos no deseados, y todavía con tabús de que no, que era mi primera vez, pensé que no iba a quedar embarazada en la primera. Y en esas situaciones que vemos tan difíciles, ¿verdad, ustedes? Que se dan en todas partes. Es producto de la misma situación, pero ya muchos hombres a los 12, 13 años de edad, oiga lo que le estoy diciendo, ya tienen toda la virilidad del caso y ya eyaculan y ya pueden embarazar a los 12, 13 años. Y niñas, como lo hemos visto, niñas que ya a partir de los 10 años están ovulando y quedan embarazadas. Por Dios santo. No, hombre, y la pregunta es, ¿dónde están los papás? ¿Qué están haciendo los papás? ¿Por qué hemos convertido esa libertad en libertinaje? Y con esa excusa de que, pues yo tuve una juventud, una niñez muy difícil, y entonces ahora a mi hijo que no pase esas vicisitudes de la vida, y le dan de todo, y le dan permisos, y le permiten lo que se les da la gana, y allí vienen esas consecuencias. Es terrible, de verdad, es terrible. Como también terrible es el titular en Soy 502, la nueva variante Omicron es la alerta epidemiológica que se está extendiendo en todo el mundo. La nueva variante del COVID-19 se prevé más peligrosa que las otras. También titula para hoy Soy 502, pedirán carné de vacunación en las escuelas. O sea que lo están haciendo obligatorio para los niños. Pero mire, pues, otra vez regresamos al punto, estimados oyentes, en donde la libertad debe ser sagrada y que quien quiera vacunarse, que se vacune, y quien no se quiera vacunar, que no se vacune. Es una responsabilidad personal. ¿Uno qué sabe si la otra persona ya no quiere vivir y por eso no se quiere vacunar y quiere morir? O sea, este es un tema profundo de discutir. También hoy traen un reportaje sobre el guatemalteco que trabaja en Silicon Valley. Y mire, hablando de guatemaltecos que ya no soportan la situación en Guatemala y que deciden irse, está este hombre guatemalteco. Ustedes creo que, si no lo han visto, vamos a verlo, Dieguito, por favor. Ahí lo tenemos en nuestro WhatsApp. El hombre que viajó en el tren de aterrizaje de un avión. Ustedes, es terrible. Es terrible, especialmente cuando uno viaja de noche, ¿verdad? Y a esas alturas, qué frío el que se siente. Ahora imagínese, él se fue al aeropuerto de Miami, Florida, o sea que son 2 horas de ir todo apretado, cómo no lo trituró toda esa parte, ese engranaje, cuando las llantas regresan y se esconden dentro del propio avión, cómo no lo trituró allí. No sé si es una persona que tenía o no conocimiento, porque ni Aeronáutica Civil dio una versión exacta de este guatemalteco. Ok, pues resulta que este hombre se fue de Guatemala. Se fue en el tren de aterrizaje de un avión. Las autoridades de los Estados Unidos se encuentran investigando el insólito viaje. Pero mire, pero ni los afganos lo pudieron lograr cuando se colgaron allá de el avión aquel en el que querían migrar, salir de su país. En la cuenta de Only in Dade fue compartido un video donde fue captado un hombre procedente desde Ciudad de Guatemala que viajaba en el tren de aterrizaje de uno de los aviones de American Airlines. La persona que publicó el video indicó que el hombre arribó ileso pese a las condiciones de largo trayecto. Ustedes pueden observar en el video, si lo ponemos ahí para que se repita, ustedes pueden observar allí que también hacen unas tomas del interior, cómo se encapsula la llanta y cómo este hombre pudo hacer, porque es un lugar muy, o sea, que tiene muchas conexiones, parece tubería esa cosa. Y ustedes, si lo pueden apreciar, el hombre está como noqueado, choqueado. Obviamente, la presión atmosférica, el aire, recuerden que los aviones van presurizados, pero en el exterior no. Y el frío que ha de haber sentido, y apenas con una camisita. Y este señor, pues, decidió salir. Las reacciones en redes de los guatemaltecos fue que en Guatemala la corrupción tiene la situación socioeconómica tan desesperante que para muchos guatemaltecos el arriesgar la vida es mejor opción que seguir que seguir en este país donde la miseria y la falta de oportunidades de trabajo mata a la gente paulatinamente. La internauta Ana Franco considera que será difícil que le otorguen el asilo. Lastimosamente, a él se le hizo fácil metiéndose en ese compartimiento y arriesgó la vida, pero al final lo calificarán de polizón aquí en los Estados Unidos. Pero lo único que le espera es su regreso a Guatemala, con que no lo regresen otra vez en el tren de aterrizaje. No lo dejarán porque entonces sería como una nueva opción para entrar ilegalmente. Pues Ana Franco, yo tengo mi propia versión de los hechos y creo, mire, pues oiga lo que le voy a decir, tal vez estoy equivocado o quizás seguro estoy equivocado, pero conociendo este gobierno del presidente Joe Biden, no le extrañe que sí le vayan a dar, van a decir que es humanitario. Los gobiernos demócratas o del Partido Demócrata en los Estados Unidos son muy así. No por eso se ha incrementado la migración, pues, desde que Biden dijo, vénganse, aquí los espero con los brazos abiertos y después bien amolados, ya no vengan. Así que es terrible para este guatemalteco, ustedes lo pudieron observar allí. A través de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil expresó que investiga cómo fue que la persona logró evadir la seguridad, pasar o ingresar al interior del aeropuerto. Que usted vaya solo así y me dice si lo dejan ingresar. No lo van a dejar ingresar. Tiene que llevar su ticket para poder abordar, para que usted pueda ingresar al aeropuerto. Una vez en el aeropuerto, pues normalmente las puertas de acceso están cerradas. Tiene que ser una persona que conozca cómo poder llegar al interior de las instalaciones del aeropuerto, después de las instalaciones poder salir y llegar directamente a la pista, después de las pistas esperar la supervisión técnica que hace su checklist para que ellos puedan estar listos para poder llegar hasta una de las pistas de aterrizaje. En todo eso, obviamente, la persona todavía no tendría que estar en teoría cerca de, porque los sensores del avión pues podrían marcar algún tipo de, digamos, de persona intrusa dentro del avión. Y aparte de eso, que las demás personas no lo miren. Después de todo ese proceso, ya cuando esté a punto de despegar y se dirige a la pista para poder alzar el vuelo, entonces tendría que haber ingresado él, subirse, meterse y vámonos con Pancho, y llegó a Miami. Así que respecto al tema, informa que actualmente se realizan las investigaciones para saber qué pasó de este terrible caso. Vaya, si no es terrible, un guatemalteco que se va así en el avión. Les recuerdo, en breves minutos estaremos haciendo una conexión directamente hasta Honduras. Nos conectaremos con Manfredo Marroquín. Él está en Honduras porque fue invitado a ser uno de los supervisores de parte de una asociación para poder estar ahí al pendiente de lo que sucede en Honduras para que las elecciones se puedan realizar. Tengo ya datos más recientes, según colegas del diario, de este diario que se llama La Prensa de Honduras. Tengo información muy reciente. Entre la información reciente que tengo es que los resultados a boca de urna para este día, en el dato más reciente tengo los siguientes. Aparece de la siguiente manera. En la posición con menos del 3% de los votos aparecen, vamos a ver, serían 12 candidatos electorales con menos del 3%. Los tres candidatos que encabezan las elecciones hasta este momento son Gianni Rosenthal con el 9% de votos escrutados, mejor dicho, con el 9% de votos a su favor de las mesas escrutadas. Tito Asfura con el 35%. Y con un 53% aparece Xiomara Castro. Xiomara Castro aparece con el 53% de la preferencia del voto. Este es un resultado, como se le denomina, a boca de urna. Así es. Entonces, hasta el momento, cuando son las 6 en la mañana con 53 minutos, la virtual ganadora sería Xiomara Castro. Interesante, ¿verdad? Ex primera dama de allá de Honduras. Ese es el dato que tenemos. Tenemos más titulares para hoy. también, ¿qué sucedió en una agencia bancaria? ¿Fue un asalto? ¿Fue un robo? ¿Fue una pelea? ¿Qué pasó con las personas del tema de la seguridad? ¿El video es real? ¿Qué sucedió? Pues vamos a platicar de eso. Y tenemos el video. Ya sabe cómo somos. Cuando hablamos de un tema en el cual hay información y nos llama mucho la atención, tenemos el video. En esta oportunidad también tenemos el video de lo que sucedió allí en una plaza financiera. Terrible. Y pareciera entonces que cualquiera puede hacer lo que se le dé la regalada gana en estos casos. Sí, terrible, 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 terrible. ¡Ja! No, hombre, eso es otra cosa. Pero bueno, vamos rápidamente a hacer un corte. Cuando regresemos traemos el resto de los titulares para hoy y luego nos vamos a la entrevista que ya tenemos planificada y coordinada.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
El titular de nuestro diario para hoy: viajó en tren de aterrizaje. Aparece la fotografía de guatemalteco que iba oculto en avión y llegó a la Ciudad del Sol, a Miami. También uno de los titulares: cisterna arrolla a 4 vehículos y todos los ocupantes sobreviven en Misco. Retaleu es el departamento que tiene menos contagios de COVID-19. Mire, la verdad es que el fin de semana hubo cualquier cantidad de accidentes vehiculares y uno empieza a preocuparse por el tema este de la falta de responsabilidad individual. Y desde luego, pues mucha precaución, por mucha precaución que uno tenga, pero uno está haciendo fila, como las que se hacen aquí de todos los días, y que venga un encontronazo en esa naturaleza es terrible. Así que por favor, procuremos tener mucho, mucho, mucho cuidado en ese tema, en esa situación. ¿Me avisas cuando estemos ya? Ok, gracias. Entonces, es terrible. Rápidamente también quiero avanzar en los saludos que nos envía a Iván Ponce, la mejor de las mañanas, también a Carol Piedra Santa. También quiero agradecer la comunicación de Mildred Argevila, también a Gerson Omar López Galán. Gracias, Gerson. ¿Qué tal? ¿Hubo o no hubo? ¿Estuvo alegre o no el cumpleaños? Yo aquí esperando mi tajadita de pastel, me quedé. También a Óscar Ortiz, la mejor de las mañanas. Don Víctor Cancinos, ¿cómo está don Víctor? Gusto de saludarle. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente? ¿Está tranquilo hoy? Este don Víctor, ¿cómo lo apreciamos? Gracias por estar siempre allí. También a Pablo, hola. Hola. También a la comunicación que recibo de Majo Galindo. Hola, Majo Galindo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Caro Leal, dice... Ah, dice, pero Juanfra dice, no se vale que expongan a los demás que se cuidan y no quieren morirse. Caro Leal, sí, tiene usted razón. También a la comunicación de Selvin Suruy Arias, dice, ¿estás diciendo que si no me quiero vacunar, es seguro que me voy a morir de COVID? Mire, pues, ¿qué momento dije yo que usted se va a morir de COVID? No, don Selvin, ojalá que usted viva muchos, pero muchísimos años más. También a Redset Ajetro dice, hola, saluditos, feliz inicio de semana a todos. Gracias, gracias, es muy amable. Juan Fragete, dicen que el frío a esas alturas es muy bajo, pobrecito, me partió el corazón ver esa noticia. Sí, a todos, especialmente tratar de investigar cuáles son las razones del por qué pues decidió marcharse de Guatemala y creyó que a la hora de descender allá en los Estados Unidos, tal vez iba a poder irse de la misma manera. Gracias a la comunicación de Wallman, también a Aileen Fuentes. Dice, esa hazaña solo la han logrado dos personas. Se refiere seguro a viajar ahí en las llantas del tren. A Fal HP también. Dice Lucrecia de Sáez. Dice, muy poco profesional y poco informado. Seguro que se refiere al programa. Lamentablemente, Libertópolis por la mañana ha caído mucho en la capacidad de análisis y objetividad. Yo por eso ya no los escucho, dice. Yo por eso les he recomendado repensar la manera como están conduciendo este programa. Pues ahí me cuenta quién se lo ha platicado y cuáles son las propuestas que usted ha hecho, doña Lucrecia de Sáenz. A mí no me han contado absolutamente algo. Carolina Medrano dice también a... pues casi son los mismos. ¡Ah, James Pais! Ya apareció. ¿Cómo está, don James? Gusto de saludarle. ¿Cómo vamos para arriba con esa salud? Después, ¿qué dice aquí? Me sigue diciendo cositas, doña Lucrecia de Sáenz. Dice, por cierto, al decir Juanfra que los que no se vacunan se van a morir, se pasa llevando a su gerente general, Marta Yolanda Díaz Durán, que tampoco se ha querido vacunar a la fecha. Pues yo lo que dije, y lo reitero para que quede claro para la estimada oyente y para todos, es que quien se quiera vacunar, que se vacune, y que quien no se quiera vacunar, que no se vacune. Eso es lo que yo he estado opinando constantemente, y no ahora, pues desde hace... tiempo rajal, el que quiera que le dé y el que no quiera que no le dé, y estarán de acuerdo conmigo, pues no sé si doña Lucrecia también, en que al final, pues igual de este mundo no vamos a salir vivos, o sí. También a la comunicación de Noemí Joel, también a Marlon Acevedo, también a la comunicación de, vamos a ver, Claudia Marchena. ¿Cómo está, Claudia? Gusto de saludarle. También a, ¿quién más? A Susi Lu. Apareció Susi. ¿Cómo está usted? La mejor de las mañanas para usted, Susi. También a Edgar R. de Paz Morales. Dice, saludos desde Chiquimula, libertarios. Muchísimas gracias. Es muy amable. También don Víctor, pero este es otro Víctor, Víctor José Mejía. También a Alma de la Cruz, ¿cómo está usted? A Claudia Polanco, dice que nos desea un feliz día, gracias. Está en New Hampshire, muchas gracias. También a Aileen Fuentes, también a todos ustedes que tienen la amabilidad de estar comunicándose allí. A Luis Eduardo Gómez Quilo, dice, feliz inicio de semana, Juanfra. Bien, viendo lo cercano que está llegando el populista, con el resultado de Honduras, ya ganó la esposa de Mel Zelaya. Sí, pareciera que sí, ya todo va encaminado. Yo me gané un desayuno. Apostamos allí y dijimos no. Dijo que no, y yo dije, bien, va a ganar la Xiomara. No, que no va a ganar, que mis cálculos, que mis fuentes bien informadas directamente desde Honduras me dijeron, pero ahí está que no. Yo sí creo que va a ganar. Y es que así somos. Mire, en general, los pueblos latinoamericanos somos tan parecidos, pero tan parecidos, y los centroamericanos mucho más, en el sentido que podemos observar cómo se van como replicando los casos. Es por eso que es importante ponerle atención a la elección hondureña, a lo que se viene ya, y luego también a la elección de El Salvador, lo que recién pasó con la elección en Nicaragua. Por eso estamos pendientes ahí de estos diferentes aconteceres del mundo. Pero en el tema del populismo, recordemos, y yo lo he estado diciendo, pero por lo visto no ha calado mi mensaje. Cuando me refiero a que es un cambio de mente el cual debemos tener, y esa es una responsabilidad personal, en el sentido que a cada uno nos corresponde hacer nuestro mejor trabajo, y con base en esto, pues tratar de hacer grande otra vez a Guatemala. Porque Guatemala, cuando era todo el concepto mesoamericano, era grande. Guerreros, nos echábamos reata cada rato entre los diferentes pueblos, pero era un pueblo grande. Después viene el proceso de opresión, el proceso de conquista, porque no es la misma visión de ser un pueblo conquistador, un pueblo que va y subyuga a otros países, a otros pueblos, a otras naciones, a otras identidades, a otras etnias, y someterlas bajo yugo de látigo, de pistolas, de balas, de machete, de espadas, lo que haya sido, hacer y estar del otro lado. Ser ese país subyugado, el conquistado. Y es a lo que muchas veces me refiero. cuando he hablado precisamente de ese proceso de conquista. Nosotros tenemos aquí una mente conquistada, no de conquistadores. Y nos es fácil verlo. Fíjese que aquí en Honduras, 16 opciones para candidato presidencial, todos dirán, a la gran, versus los Estados Unidos y algunos otros sistemas electorales, en los cuales hay tres corrientes definidas. Una corriente que regularmente va inclinada a la socialdemocracia, otra que se va al capitalismo, al liberalismo, y otra que se mantiene en el centro y que tiene pues una influencia de ambas líneas. Son tres las que regularmente destacan en el mundo. Aquí en Guatemala, las pasadas elecciones fueron con 19 candidatos electorales, y eso que bajaron a 2, si no hubieran sido 21. Y es el proceso que hemos tenido desde que surgió el concepto de las elecciones, por ejemplo, con el 85, con 86, con Vinicio Cerezo, fueron 12 los partidos políticos que participaron. Mejor dicho, fueron 12 los candidatos presidenciales, pero tras de ellos había alrededor de 22 partidos políticos. Con anterioridad estuvimos jugando entre 6 y 8 en la época de los gobiernos militares y en los anteriores también, que eso ya lo hemos platicado, pero cantidad de veces con ustedes, porque solo hacían una coalición de 2 o 3 partidos, pero cada uno de los partidos no presentaba a un candidato presidencial por aparte. Ahora, como ya saben que ese es un negocio, porque también tengo que decirlo, las elecciones son un negocio para muchos precandidatos, para muchos posibles candidatos, para precandidatos, etcétera, y entonces convierten en una forma de vivir cada 4 años, recaudar una determinada cantidad de millones en quetzales para mantenerse otros 4 años, para volverse a tirar como y presentarse como, y volver a hacer dinero y mantenerse otros 4 años. Eso es lo que ha sucedido. Y creo que el ejemplo más claro que tenemos nosotros es el actual mitómano, que lo intentó una vez, la segunda vez, la tercera vez, y en la cuarta vez llegó y alcanzó. Pero nos damos cuenta que cero preparación, cero equipos de trabajo. Si no, no estuviéramos como estamos. La muestra de todo ese tipo de acciones es ver en la situación en la que actualmente nos encontramos. Entonces, en ese sentido es fácil darnos cuenta, pero miren, bien fácil darnos cuenta, que el inconveniente que tenemos es precisamente que entonces cada quien, por algo que le sucede en el cerebro, cree que va a juntar a un grupito de 500 personas y que va a lograr convertir un evento en un movimiento, y que este movimiento se va a hacer local, después va a ser municipal, después va a ser distrital, después va a ser departamental, hasta convertirlo en toda la república, y que entonces va a encontrar adeptos para él. No. En realidad, recordemos, aquí en Guatemala los procesos electorales son ganados realmente por una muy, pero muy pequeña muestra de los 18 millones de guatemaltecos. O sea, que vivamos, digamos, en teoría 18 millones, y de los cuales solo 1,5 millones o 2 millones terminan decidiendo quién va a ser el presidente de turno, eso no es representativo. Eso es como que si nos juntáramos 18 guatemaltecos, 18 de nosotros, ok, yo me juntara con 18 amigos del chat, ya sea del de YouTube y el de Facebook, que por cierto, ¿va a haber o no va a haber? Y entonces nos reunimos los 18, y entonces llega su servidor y yo decido por los otros, por todos, o sea, 2 personas, digamos, pues, para hacer más o menos un cálculo, 2 de los 18 decidimos qué vamos a comer todos los demás. Y ya vemos lo que estamos comiendo. Lo que estamos comiendo es, sí, eso. Lo que estamos comiendo es miseria. Lo que estamos comiendo es pobredumbre. Son malas decisiones económicas, políticas, sociales, de un mitómano que no sirve para absolutamente algo. ¿Qué ha hecho que uno diga, alarán, es que sí hizo esto? Nada, nada. Entonces, en ese mismo sentido, es importante por eso voltear a ver también a lo que sucede directamente en un vecino país que queda aquí a un par de horas de nosotros, y lo que hace muy, pero muy llamativo es cómo pudo este señor Juan Orlando Hernández, primero, modificar, cambiar por diferentes intereses su propia constitución para decir, sí me es válido la reelección. Y 8 años lo tuvieron ahí zampado los hondureños, hablando en su lenguaje, ¿verdad? Zampado los hondureños, 8 años con un mismo presidente, que es el camino que lleva Bukele. No nos extrañe cuando aquí suceda lo mismo y que digamos, pero ¿y por qué pasó aquí también? No nos extrañe de la reelección, reelección y reelección del presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Dice el viejo y conocido refrán que decían las abuelitas, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si formamos parte de Centroamérica con estos 5 países, y estamos dando cuenta que sucede en Nicaragua, que sucede en El Salvador, que sucede en Honduras, ¿qué podría pasar en Guatemala? ¿Qué podría pasar en Guatemala? Yo les dejo la inquietud. Me parece que por ahí va la cosa. Creo que por ahí va. Por así es, por ahí va la cuestión. ¿Ah? Entonces creo que sí vale la pena hacer una revisión. Vale la pena poner nuestros ojos bien abiertos y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Va, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál era uno de los intereses primarios recién ganada la elección de Otto Pérez, de Roxana Valdetti y compañía? Modificar la ley electoral y de partidos políticos, modificar la constitución política de Guatemala y establecer que el periodo presidencial ya no fuera de 4 años. Porque decían que no les alcanzaba, sino que fuera de 6 años. De 6 años. Para ver si así les alcanzaba. Y hubo periodistas que nos opusimos a esa medida, que lo denunciamos de esta misma plataforma, Estuardo y su servidor. Y lo dijimos constantemente. Porque ese es el inconveniente. Primero que lleguen estúpidos al poder. Y luego que tengan iniciativa, y que esa iniciativa pueda hacerse ley. Bien dice el viejo y conocido refrán, no hay peor cosa que la iniciativa de un tonto. Es lo que es terrible cuando uno se encuentra con un tonto y con iniciativa, a la gran. Ah. Es por eso que es importante, es lo que debemos hacer. Y entonces cuando empiezan a hablar de estos temas, estamos en eso, ¿verdad? Gracias. Cuando estamos en esos temas, lo que encontramos es lo siguiente. Es ese proceso por medio del cual, más allá de las corrientes de pensamiento que cada quien pueda profesar en su vida particular y que quiere que se implementen a nivel general, pero uno no tiene todo el liderazgo, no tiene la fuerza, no tiene el poder, no tiene el respaldo para poder convencer a toda una nación, entonces lo que tiene que hacer es, con programas como estos, poder compartir su punto de vista. Yo sí creo en la unidad. Yo sí creo en la unidad. Y dirán, Juan Francisco, y se asustan. Y hay unos que se rasgan las vestiduras y se ponen así todos asustados, alocados. No, hombre, tranquilos. Pero más allá de esa unidad ideológica, yo creo en la unidad de la familia. ¿Cómo anhelaría ver a los abuelos, a los papás, a los hijos, con los hijos de nuestros hermanos y hermanas, a nuestros sobrinos, a nuestros padres, ver los grupos familiares unidos y que con base en nuestro esfuerzo, con el trabajo diario, podamos entonces empezar a hacer grande a este país? Yo creo que este país es un país bendito. Eso es lo que yo creo. Yo creo que este es un país, pero muy bendecido. Pero que ha dado cada hijo, ¡ah! De eso que usted se imagina. Y es por eso que algunos de nosotros tenemos que estar en el rescate de, tenemos que luchar, tenemos que reconstruir. Porque una golondrina sola no hace verano, como dicen. Y entonces es normal encontrar personas que nos atacan directamente a nosotros, los que somos los voceros, algunas veces de estas formas de pensar, de estos pensamientos, y nos empiezan a atacar en nuestra credibilidad, nos empiezan a atacar en lo que pensamos, en nuestra forma de creer. Y entonces uno dice, si no les gusta lo que creemos y pensamos, ¿por qué están allí? ¿Por qué se mantienen allí? ¿Y por qué dicen lo que dicen? Primero que nada, quiero agradecerles que digan lo que quieran, porque si no, yo no sería fiel creyente de la libertad. Y como soy un fiel creyente de la libertad, y creo que lucho por ella, agradezco todos los comentarios que me hacen. Y la verdad, si les digo, a veces no entiendo, me cuesta. No sé si es un problema de etnicidad, como me dijo aquella señora, pero usted es moreno. La inmortalizamos. Pero usted es moreno, sí. Yo soy moreno, yo no puedo esconder mi origen. Yo soy chapín. Tan chapín como cualquier otro que haya nacido aquí y que sea blanco y de ojos verdes y que mida 1.95. Tan chapín como esos niñitos que nacen en momos, que a puras penas alcanzan el 1.50 en edad madura. Tan chapín como cualquier mujer que se levanta a las 3 de la mañana, ya pendiente de coser y de irse al nixtamal para preparar la masa. Tan chapín como esos carniceros que desde muy temprano están ya ahí en el rastro en horas de la madrugada. Tan chapín como el que sale a la calle a repartir el periódico y venderlo. Tan chapín como cualquier otro, sin importar mi color de piel, sin importar la forma en la que me expreso, con la educación que pude haber alcanzado, que es educación pública, en mi caso. La universidad ya me la pude pagar. Mi punto es el siguiente, estimados amigos. Es unidad, es unidad, es unidad. ¿Por qué no logramos algo más? Que no somos unidos. No retomamos el verdadero concepto de la solidaridad. Ser solidarios. Como lo dije la pasada semana, meter el hombro, pero que usted también lo meta. Y unirnos así las diversas familias y estar todos con esa visión de seguir para adelante, de hacer grande a nuestro amado país. Eso sería, mire, maravilloso. Más allá de un color, más allá directamente de una forma de pensar, más allá de una creencia religiosa, más allá de todo eso. Ser chapines de corazón y darle gracias a Dios por esta patria linda, por esta patria hermosa. Pero dice, nos dice Kenny Lu que... Ante todo el drama, dice, que deje de ser dramático. Pues dejaremos de ser dramáticos y lo que vamos a hacer es, ante todas las cosas, educarnos. Y para educarnos, Colegio Hannah Arendt Internacional. Educación 100% en inglés con pensum americano, con la modalidad en línea. Puedes acceder desde cualquier parte del país. El Colegio Hannah Arendt Internacional construye tu aprendizaje por medio del método constructivista, ampliando tus competencias a través de estrategias cognitivas. Más que un colegio, una familia sin fronteras. Para más información, y recuerden, las inscripciones ya están abiertas al 58-63-8502. 58-63-8502. 58-63-8502. Colegio Hannah Arendt Internacional. Más que un colegio, una familia sin fronteras.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos haciendo ahí nuestros pequeños detalles técnicos para poder enlazar hasta Honduras, donde se encuentra Manfredo Marroquín, tal como se los anuncié. Dice Jimena Villarreal, aprendamos de las ratas del Congreso y las Cortes. Ellos sí son solidarios. Es que ellos tienen intereses comunes y se unen para hacer pedazos al país. Estuardo lo ha platicado muchísimas veces en aquellos 5 puntos. Yo le sumé uno más, pero esos 5 puntos en los cuales los politiqueros son muy, muy astutos y se los mantienen y se los saben, pero aquí lo tienen en la punta de la lengua. De cuida bien quiénes son tus enemigos, porque mañana podrían ser tus aliados. Y cuida muy bien tus alianzas, porque mañana podrían ser tus enemigos. Y en el Congreso de la República es el ejemplo más claro de todo ese proceso, de cómo logran esas alianzas, de cómo esos intereses comunes o el común denominador es la negociación, es el billullo. Es la marmaja. Y cómo hace entonces que con base en un interés puedan unirse y pretender alcanzar un beneficio que, como ya lo hemos visto, es única y exclusivamente personal, porque ellos son los únicos que se benefician de ese tipo de decisiones. Son ellos quienes se benefician al final de todas sus acciones, que sí, son bien orquestadas. La pregunta es, ¿por qué nosotros, del otro lado, digamos, de la moneda, nosotros los guatemaltecos, no podemos alcanzar ese nivel de acuerdo? Quizá porque nosotros no tenemos un interés común, no vemos al final más que por nuestro propio interés, que eso no tiene nada de malo, que al contrario es bueno, pero que se nos olvida ser solidarios. Y la otra diferencia es que, aun cuando sea un pequeño movimiento, un comité cívico, que quiere ser partido, etcétera, pues por lo menos tienen un denominador común. Pero cuando nosotros no identificamos realmente qué es lo que queremos, y a pesar de eso, tenemos otro gran inconveniente, es que nosotros no somos organizados. Yo quiero poner un ejemplo, si me lo permiten, en más de una oportunidad. También he tratado de hacer ahí mis contactos con algunos de ustedes y ponernos de acuerdo y sentarnos, tomarnos un café y platicar, que cada quien pague su café, y platicar. Ah, no, es bien difícil, cuesta mucho. Entonces, por eso, y la experiencia la tuve después de que creamos aquella página, se recuerda, motivado por algunos de ustedes. Sí, Juanfra, hacete una página y nos comunicamos, y entonces empezamos a hacer nuestros eventos que se conviertan en un movimiento y que etcétera, ¿verdad? La gran casaca. Sí, dice Juan, ¿verdad? Ah, que yo también soy mero mus. Ahí va el Juan Francisco. Y hicimos nuestro conato de organización que se llama Arriba Guatemala, para poder escuchar las inquietudes, para poder hacer propuestas, exponerlas a través de la radio y platicar de ellas. Ah, no. Somos muy alaraqueros, diría mi abuelita. Entonces, vamos mucho tras la parafernalia, vamos mucho tras la bulla más el movimiento. Y esto, mejor que nadie, lo saben los propios candidatos politiqueros. Ellos hacen política de esa manera. Y entonces, cuando tenemos que regalan una gorra, una playera, o como aquella que regalaba láminas, etcétera, etcétera, entonces se vuelven bien populacheros. Veamos el ejemplo del misqueño este Neto Brand, que según me han contado, entre otras cosas, ha tenido luzazos como por este ejemplo, el permitir las ventas navideñas desde el 15 de noviembre, cosa que a mí me parece muy bien. Entiendo que aquí en la ciudad capital todavía no se les ha permitido a los vendedores que emprenden en estos días para poner su venta aquí en los campos ahí del Roosevelt, no se les ha permitido, ahí atrasito del CUM, ¿verdad? No se les ha permitido porque el señor Quiñones cree que los emprendedores tienen que aguantarse, tienen que esperarse, y que para mientras coman miseria en lo que él decide si les va a dar o no permiso para poner las ventas de fin de año. Yo creo, y con todo respeto, señor Quiñones, que se les debe autorizar. Es otra forma en la que podemos ayudar a la resquebrajada economía guatemalteca. especialmente de las personas menos afortunadas y más necesitadas. Yo creo, y se lo solicito desde esta plataforma respetuosamente, don Ricardo Quiñones, obviamente usted se nota que no ha pasado hambre. Obviamente usted viene de una cuna muy distinta de miles, de millones de guatemaltecos. Es muy difícil que usted haya padecido gastritis, pues. No creo que mantenga sed. Y creo que sus expectativas de vida son incluso mayores que las de cualquier otro guatemalteco en el área rural. Entonces, yo le quiero solicitar, señor alcalde Quiñones, concédales ya el permiso para que pongan sus ventas de fin de año. Yo creo que eso va a activar la economía de los más necesitados y de los menos afortunados. Por mí que desde el 1 de noviembre ya estuvieran ahí vendiendo y que el que quiera ir y que vaya y que compre, que le dé. Es con su dinero bien ganado, con su dinero bien trabajado, el que uno tiene el gusto de gastarse cuando lo hace de manera honrada. Así que sirva este mensaje para don Ricardo Quiñones, el alcalde de la ciudad capital, que ya autorice las ventas. Deles chance. Yo creo pues que no hay que ser mala persona, mala onda, mala leche, como decimos en buen chapín. Ya autoríceles que pongan ahí sus ventas. Ellos lo necesitan. Hágalo. Y si está en su poder, que sea de inmediato. Es una solicitud que le tengo. Nos vamos, ya tenemos de una vez en línea en este momento a Manfredo Marroquín, tal como lo anunciamos para la presente semana. Iniciamos y arrancamos con él. Vamos a hacer rápidamente, Manfredo, si nos estás escuchando ya, un breve resumen de por qué te encuentras en Honduras y cómo hasta este momento has encontrado el proceso electoral hondureño. Muy buenos días, Manfredo, bienvenido a Libertópolis.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te devuelvo el saludo, efectivamente, desde acá de Tegucigalpa. Bueno, estamos acá por motivo de las elecciones que se registraron el día de ayer, elecciones que son igual que nosotros, elecciones generales, se escogen todo, ¿verdad? Diputados, alcaldes, presidente. Sorprendentemente te voy a decir, porque casi nadie esperaba un proceso como el que se dio, digamos, exento de problemas, porque los últimos eventos electorales en Honduras han sido muy, muy accidentados, muy poco creíbles, muy manipulados, pero el día de ayer también yo creo que ayudó mucho que la diferencia de votos entre un candidato y otro era tan grande, tan abismal, que prácticamente era muy difícil poder maquillar los resultados de otra manera. Entonces creo que eso ayudó a que se diera un resultado que yo creo que todo el mundo esperaba aquí en Honduras, un cambio, y bueno, el día de hoy ya es prácticamente oficial que ganó la candidata Xiomara, la esposa del expresidente Mel Zelaya, que acá, bueno, se ubica, digamos, a la gente que le gusta mucho hablar de ideológicamente de izquierda, y yo diría que rompe ya con una racha de gobiernos del Partido Nacional, que aquí es la derecha más derecha, digamos, y creo que eso le dio mucha tranquilidad a la gente, que era lo que esperaba, un cambio.
Ok, mira qué interesante, porque significa que el péndulo pareciera en Centroamérica estar girando entonces del centro, de una mala derecha, como yo le llamo, de una mala derecha mal representada, aparte de eso, a un centro izquierdo, como que si fueran tal vez conceptos sociales democráticos. ¿Por allí va la cosa, Manfredo?
Sí, efectivamente, creo que hay un cansancio, yo te diría más que un cansancio, un hartazgo ya con ese tipo de gobiernos, que a mí no me gusta usar mucho esta división ideológica. Yo te diría gobiernos, bueno, que se autodefinen de derecha ellos mismos, pero que son realmente gobiernos muy corruptos, muy concentradores de los recursos. Es decir, aquí, por ejemplo, es increíble cómo utilizan los recursos del Estado para darle empleo a todos sus familiares, así cínica y descaradamente, como ya está ocurriendo en Guatemala también. Cómo, digamos, a dedo se asignan las principales contrataciones del Estado entre el mismo grupito. Te diría que ya hay un... y que promueven la impunidad también, porque no dejan que florezcan los organismos de Estado independientes como la Corte de Justicia, como el Ministerio Público, y también la señora que ganó el día de ayer, efectivamente lo que promete es el tema del combate a la corrupción, que es un grito aquí social muy fuerte, y acabar con los privilegios en el ejercicio del poder, es decir, darle solo a los cuates, a los amigos, a los familiares, todos los beneficios de los recursos públicos.
Mira qué interesante, porque sin haber platicado con tu persona antes del tema, coincidimos en el sentido que en Centroamérica o en Latinoamérica es muy fácil hacer ese símil entre países, porque padecemos de los mismos niveles de corrupción, algunos más descarados que algunos otros. Pero hablando de ese tema, a través de la organización que representas, Acción Ciudadana, encontramos que la semana anterior ustedes presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que iniciara un proceso de investigación en contra de una persona a quien se le señala de estar recibiendo un oneroso salario de hasta 450,000 quetzales por presuntos trabajos que realiza a nivel de plomería y fontanería para la municipalidad de Guatemala, o el clan arzuista, como respetuosamente yo le digo. Entonces, me gustaría que me ampliaras respecto a ese tema, que, ojo, cuando se habla de nepotismo, no solo hablamos de las esferas gubernamentales del poder presidencial, sino también en el poder local, en las municipalidades también lo estamos encontrando. Contame.
Sí, efectivamente presentamos esta denuncia ante el Ministerio Público porque yo te diría que es uno de esos casos en donde se pone a prueba realmente si hay o no instituciones serias e independientes en Guatemala. Es un caso de manual, en donde se cometieron ilícitos muy, muy evidentes, muy graves, porque una contratación de ese tipo tenía que haberse dado, fue obligada y forzosamente. De hecho, nosotros incluimos en la denuncia dictámenes de la Contraloría, en donde, con casos iguales a esos, ellos señalan que ese concurso debía ser objeto de un concurso, una licitación, debían haberse licitado, no podían desarrollarse por parte de una persona, sino por parte de una empresa, en todo caso, porque imagínate cómo vas a contratar a una persona con semejantes ingresos,
sí,
para hacer un trabajo que se supone que tiene cobertura en toda la ciudad. O sea, eso no tiene sentido. La otra cosa es que hay muchas leyes, por ejemplo, la ley del presupuesto, que te señala que tú no puedes hacer contratación bajo ese renglón que lo contrataron a él, de servicios técnicos, por encima de 30,000 quetzales. Eso está en la ley del presupuesto.
Correcto.
Y a él lo contratan por 450,000. Entonces, ahí te estás violando un montón de leyes. Nosotros estamos presentando la acusación por fraude, por el delito de sustracción, por varios delitos que se cometen, por violación a la ley del presupuesto. Es decir, te digo, es tan obvio ese caso que nosotros esperaríamos realmente que el Ministerio Público actúe y la Contraloría como amerita este caso, para ponerle un freno al abuso que hay en la utilización de los recursos públicos, como en este caso, porque no es solo este caso, hay muchos más, claro, no tan onerosos de pagarle a alguien que son $60,000, $70,000 mensuales. Eso es un ingreso para una persona que ya raya en lo, no sé, es casi para un libro de Guinness, pero es difícil entender cómo esas cosas todavía siguen pasando en una, digamos, en algo que quiere llamarse democracia con instituciones, y que ninguna institución pueda castigar ese tipo de prácticas.
Sí, mira, lo lamentable, entiendo, y hasta donde nosotros también hemos tratado de hacer nuestra propia investigación, resulta que no existe documentación, no existen pruebas palpables que en efecto el tal trabajo se estaría realizando, o que en realidad haya evidencia que se compruebe que en efecto esos 400,000 quetzales, 450,000 quetzales, se han convertido en un beneficio para el ciudadano citadino, por un lado. Y por otra parte, entiendo que a quien nos estamos refiriendo, a Barnoya Asturias, ya también le está dando seguimiento el diputado Cristian Álvarez en relación a las denuncias que se fueron dando. Primero, que arrancaron con los temas tan realmente tan abusivos y prepotentes de parte de la municipalidad a través de este su cuerpo armado de represión, como yo le llamo, la PMT. Pero en ese sentido, preguntas puntuales: ¿cuándo presentaron las denuncias y cuáles son los resultados que ustedes esperarían por parte del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas, y si podemos tener un lapso determinado para empezar a esperar resultados?
Bueno, efectivamente, nosotros presentamos la denuncia la semana pasada, el día martes, si no estoy mal. O sea, ya se va a cumplir la semana. Te repito, con suficiente sustento en base a las mismas leyes. Yo te diría que en cualquier país más o menos serio institucionalmente, en una semana ya deberían iniciarse por lo menos las primeras acciones de parte de la Contraloría y del Ministerio Público, pero te confieso, hemos presentado ya muchos casos similares, no con esos montos, pero sí casos muy parecidos en otros municipios que se han registrado en otras municipalidades del país, y no pasa absolutamente nada, ni siquiera nos llaman a ratificar la denuncia, se van en un hoyo negro que uno realmente, de hecho te digo, nosotros apoyamos una red de comisiones de auditoría social en 14 departamentos del país. Ellos son muy activos presentando denuncias de corrupción a nivel local, y todas van a parar a las mismas fiscalías: la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Administrativos, y sorprendentemente en ninguno de los casos que han presentado ha habido un resultado. Entonces no es una cosa solo de que nosotros tenemos esa mala experiencia, sino que es, yo te diría que es generalizado ya. O sea, no entiendo cuál es el criterio, cuáles son los protocolos para no darle seguimiento a estas denuncias.
¿En algún momento han ustedes solicitado una reunión al más alto nivel con las autoridades, por ejemplo, del Ministerio Público, con la señora Consuelo Porras, Manfredo?
Mira, sí lo tuvimos. No con ella, pero sí con las jefes de las unidades fiscales en su momento, estoy hablando ya hace más de un año, precisamente mostrando nuestra extrañeza de que no avanzaba ningún caso de los que se presentaban, pero no tuvimos reacciones, solo que todo está en proceso de investigación, y que las investigaciones son complejas. Digamos, el discurso ese de que ameritan recolección de muchas pruebas, de evidencias, y que todo está en proceso. es lo que nos han respondido.
Pero y en el otro tema, el que tiene que ver directamente con la Contraloría General de Cuentas, que ellos sí deben de recabar por obligación, por mandato constitucional, todas las pruebas, todos los elementos de carácter contable, desde facturas, recibos, procesos y la evidencia física, incluso que las personas existan, ¿tampoco han tenido respuesta, Manfredo?
No, hasta el momento no. Y te digo que nosotros mismos recogimos de auditorías que había hecho en la misma Contraloría, recogimos hallazgos en donde ellos señalaban este tipo de contrataciones como hallazgos, incluso que ameritaban denuncia penal, pero no todavía no tenemos absolutamente nada.
A la gran, o sea que seguimos teniendo al plomero y al fontanero mejor pagado de Latinoamérica, gana más que cualquier otro presidente, sin serlo, en toda Latinoamérica. Gana cuatro veces,
Yo te diría que del mundo, no creo que haya un presidente que oficialmente, obviamente hay unos que se embolsan vía corrupción mucho más, pero oficialmente no creo que exista un presidente en el mundo, en los 196 países que existen en el mundo, que gane esa cantidad, porque sería ofensivo en una sociedad que alguien gane $60,000, pues, al mes.
Claro, y mucho menos cuando empezás a hurgar, a investigar, y te das cuenta que tal trabajo, presuntamente, hasta donde nosotros nos hemos enterado, no existe la mayor prueba al respecto. Otro tema que rápidamente, porque entiendo que ya vas a seguir con ese proceso de auditoría como observador invitado en las elecciones de Honduras, Manfredo, pero rápidamente te quiero tocar con el tema de la vacunación, que no hay modo que nosotros podamos tener la certeza directamente con el proceso de vacunación general en Guatemala, cuando nos enteramos que solamente casi un 30% de guatemaltecos ha sido vacunado, cuando encontramos a la que yo he denominado la conexión rusa de la vacunación, cuando encontramos que al final la mayor parte de guatemaltecos hemos sido vacunados gracias a las donaciones, y nuestras preguntas tan insistentes de ¿en dónde está el dinero? ¿Dónde están las vacunas? ¿Qué ha hecho Acción Ciudadana respecto a ese tema?
Bueno, eso lo hicimos lo mismo, presentamos una denuncia penal en el Ministerio Público, incluso contra el presidente, contra las autoridades, la ministra de Salud de ese momento, porque para nosotros ese contrato que se firmó y que incluso no han querido hacer público ellos, es algo absurdo y que ya se hizo público por medio de un medio local, el periódico, te digo, haber firmado eso, ese documento, es como lo del fontanero, pues, o sea, es algo que nadie en su sano juicio podría haber firmado algo en donde prácticamente está regalando el dinero a un proveedor sin recibir ninguna garantía para que se haga el trabajo de parte de ese proveedor. Eso sí, le estás entregando el pago en efectivo y por adelantado, o sea, algo que no se puede hacer con los recursos del Estado. Bueno, no lo puedes hacer en el lado privado porque no tiene sentido común.
Claro, no, yo no lo haría en mi casa, yo no le daría a un plomero todo por adelantado.
No, eso es como, es absurdo, es como que tú digas, mira, yo necesito medicamentos, voy a pasar a la farmacia a pagarlos, pero se me olvida recogerlos, pues, y ya no vuelvo a preguntar por ellos. O sea, es absurdo, es un absurdo total, porque no se le dio ninguna garantía. Primero, que es un absurdo pagar por algo de contado, como decimos, algo de contado en efectivo, sin tener garantías de recibir ese producto. Eso es ilógico para cualquier institución, empresa o persona. Y lo peor de todo, te diría yo, es que teniendo todas esas evidencias, porque ahí está el contrato firmado, nosotros lo presentamos, no pasa nada. Y eso ya te estoy hablando de hace que presentamos esa denuncia unos 4 o 5 meses.
Y no pasa nada. No. Ese es el
nada.
Ese es el lamentable denominador común. Para finalizar, te dejo...
Eso, ¿sí? Te voy a decir, disculpa,
no, por favor.
Eso es lo que está harto la población, de esos abusos que queden en la impunidad.
Ok. Con base en eso te quería decir, ¿qué pasa entonces? Es una pregunta muy compleja y de muy larga respuesta, pero te dejo de una vez abierta la invitación para que hagamos en el futuro un dos de esta entrevista. Pero rápidamente, ahora que estás en Honduras y que ves que gana la presidencia, quien en su momento estaba como la esposa de un presidente derrocado, algunos otros pues lo señalaban de la injerencia que había tenido el gobierno del comandante Hugo Chávez, pero que volvamos a, o que en este caso los hondureños vuelvan a escoger a más de lo mismo, como que no hay nada nuevo en Centroamérica y hay que conformarse con los viejos protagonistas de la vieja politiquería, que con un discurso que aparentemente es nuevo, más populista, más atractivo, pero que sigue siendo lo mismo, ¿no te da la impresión de que sí tenemos un severo problema mental, Manfredo?
Yo te diría que sí, tiene que ver también con todo un sistema político electoral, que en Guatemala es, pues, es parecido, que no deja que crezcan y que se abra la puerta de la participación a otro tipo de liderazgo. Entonces tenés que caer con políticos de ahí sí que de carrera, como que son políticos ya de profesión, que se dedican, son políticos solo porque tienen acceso a dinero para competir en las elecciones.
Correcto.
No por sus ideas, no por sus propuestas, sino porque responden a un grupo que tiene plata para seguirlo apoyando. Eso es lo que tenemos en Guatemala igual. Y mucho de ese dinero que tienen viene de la misma corrupción del Estado, ¿verdad? Viene incluso de actividades ilícitas como el narcotráfico. Entonces, yo te diría que en el caso de Honduras, lo que se está dando es un, como dicen, un regreso fatídico a un golpe de Estado donde las élites de este país decidieron quitarle el mandato, que ya solo le quedaban meses al presidente Mel Zelaya en ese momento, pero le dieron un golpe que hoy se les está devolviendo en la cara. También es un aprendizaje de que no podemos dar este tipo de rupturas institucionales de esa magnitud a nivel presidencial de gobierno, y sin que eso, pretender que eso va a quedar en la historia y no va, digamos, no va a tener consecuencias. Hoy también lo que se le está devolviendo a las élites en Honduras es haber dado ese golpe sin ninguna justificación, más que una justificación de generar temor. De hecho, si tú ves las campañas negras que hubo aquí, eran realmente, caían ya en lo ridículo, diciendo que sacaban teñido ya el mapa de Honduras de rojo, que el comunismo casi que, bueno, que se iba a comer a los niños, como las campañas de hace medio siglo. Ajá. Y ya la gente se ríe de eso también. Entonces, lo que te digo en el caso concreto de Honduras es que es una especie de vendetta de la misma gente, de decirle, mire, este es el que usted quitar, o esta es la gente que usted quitó hace 12, 15 años el poder, y ahora la volvemos a poner porque ustedes la quitaron. Y fíjate que no tiene que ver ya ni con una cosa ideológica, sino que es como un sentimiento de revancha contra las élites que no escuchan el clamor del pueblo. Entonces identifican un candidato que dicen, este está peleado con las élites, a este hay que apoyarlo. Ya no importa si su propuesta es buena, mala, ridícula o no, este es bueno porque pelea con las élites. Ese sentimiento también, te digo que es delicado, porque al final no estás votando por algo a favor, sino contra alguien.
Claro.
Que es lo que pasa en Guatemala también, que la gente no vota a favor de alguien, sino contra alguien.
Mira qué interesante todo lo que nos has compartido, Manfredo. Hay un libro buenísimo, aquel el que habla acerca de las élites extractoras. Las élites que han literalmente expoliado hasta lo último de nuestros bolsillos pero también me da mucho miedo el fenómeno que al final nos terminamos enamorando de nuestros secuestradores, y ahí estamos, vota que vota por las mismas opciones, pero coincido con vos, sí, en el sentido que es lamentable cómo este sistema electoral nos deja al final con las muy pocas opciones. Y es muy difícil escoger dentro de todo esto. Manfredo, te estoy agradecido por el tiempo que nos has dedicado, así que chanín, a darle ahí a observar el resto del proceso electoral. Te agradezco mucho que hayas recibido la comunicación y te deseo un feliz día.
A vos, un feliz día, gracias.
Muy amable, gracias. Ha sido la comunicación en directo con Manfredo Marroquín, quien ha sido invitado como observador de estas elecciones que se están realizando allá en Honduras. El que tenga oídos, que oiga. Es lo que les puedo decir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Ah? Grupos empresariales conformados por monopolios, oligopolios, que se convierten en élites extractivas. Estuardo lo ha estado diciendo por años. Élites extractivas, monopolísticas, oligopolísticas, que lo que hacen es quitarnos hasta el último centavo. Yo le quiero reiterar una cosa muy importante a usted que nos hace el favor de su atención. Si usted, aun cuando no esté de acuerdo con la forma en la que nosotros pensamos aquí en Libertópolis, manejado por el eje del derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, pero se enriquece con estos pensamientos, escúchenos. Vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo. Y desde luego, el que no quiere escucharnos, como lo decía muy bien mi querido Zapeta, al que no le gusta, que cambie, ¿verdad? Hay 57 estaciones en radio, hay millones de estaciones en opciones en internet, y eso es algo de lo maravilloso que Estuardo constantemente nos ha enseñado, en el sentido que realmente no somos una moneda de oro para caerle bien a todos, pero sí le vamos a decir la verdad, y mejor si se las decimos en su cara. Y para decir las cosas en la cara hay que tener profesionalismo, hay que estudiar, hay que ser competente. Es por eso que Universidad Da Vinci de Guatemala pone a tu disposición 11 facultades que te brindan la oportunidad de transformar, de construir, de modificar, de hacer mejor tu futuro. Cuando mejoras tú como persona en una sociedad, mejora también tu familia. Comunícate ahora mismo, PBX o WhatsApp, es 2328-3333, 2328-3333, Universidad Da Vinci de Guatemala, es oportunidad, más esfuerzo, es logro.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Los leo, los escucho. Me ha llamado muchísimo a tu atención la forma en la que ustedes se expresan. Yo creo que por sobre todas las cosas, habemos millones. Sí, yo lo creo. Habemos millones de guatemaltecos que aquí, en nuestro país, estamos hartos, pero hartos de la corrupción, porque la corrupción es muerte para muchos hermanos guatemaltecos. La corrupción es muerte para muchos niños guatemaltecos. ¿A quién no le va a doler eso? Sin necesariamente pensar cuál es su origen ideológico, si es que lo tiene. Porque yo estoy convencido que a una persona que esté, digamos, en una aldea de San Lorenzo, San Marcos, no le interesa y siquiera tal vez sabe acerca de una determinada ideología, pero sí sabe de cuando se pone caro el frijol, el maíz, el arroz, cuando trata de consumir pan y está caro, cuando trata de consumir tortillas y están más caras. Y ve o percibe de una manera como los gobernantes de turno sí se enriquecen, sí llegan a situaciones estratosféricas, económicamente hablando, y emergen como los nuevos millonarios cada 4 años, porque es un nepotismo total. Yo le ruego desde esta plataforma, no le ruego, le exijo a la señora fiscal, jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que agilice todo lo que sea necesario eficientar para que tengamos un resultado palpable y la acción absoluta del Ministerio Público, el monopolio de la investigación, para que lo más pronto posible tengamos respuesta de estas exacciones, de estas extorsiones, de este sistema extorsivo capitalino al cual nosotros le llamamos alcaldía, y de su policía judicial municipal, y cómo lo dirigen todo en contra de nosotros como ciudadanos, que somos los que producimos y que dentro de este sistema, al final, somos los que les damos no de comer, sino de hartar, en el uso efectivo de esta palabra, de este verbo, de hartarse hasta reventar y empezar a darle, pero solo a su grupito familiar, y en este caso directamente al clan arzuista. Pero mire, para poder uno entender, para poder uno leer bien, poder comprender bien la matemática, los libros de Marjosa están allí precisamente para que uno pueda aprender a leer y a escribir, así desde chiquitito, como cuando uno es una esponjita. Allí es donde uno tiene que impactar la vida de los menores, leyendo, escribiendo, haciendo bien uno sus planas, su caligrafía, hasta llegar a ser calígrafos como don Diego Castañeda. Y desde luego, tener esa posibilidad, esa capacidad, también con la iniciación en la matemática, importante. Solamente los libros de Marjosa. Llame ahora mismo o comuníquese vía WhatsApp 3100-7353, 3100-7353, para aprestamiento, lectura, escritura, aprestamiento en diversos grados, iniciación matemática tan importante, caligrafía. Para pedidos o más información, 3100-7353, 3100-7353, o en Facebook como Marjosa Guatemala. Bueno. Ok, vamos rápidamente y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchas gracias a quienes gentilmente se han comunicado a través del chat también de YouTube. Quiero agradecer la comunicación de Román Gómez, también a Paola Anaite Andrino del Valle, también a Mario Cruz, a Anabel Cifuentes, también a don Alberto Armonía, también a Fiso Salguero, a la comunicación de Mirna Roca, a Erika Muñoz, a Elsie Grijalva, a Obdulio Chacón, también a la comunicación de Rocío Quiroa, a Jorge Brígido, también a la comunicación de también nuestros amigos que nos están escuchando allí en zona número 1 de la ciudad capital, a Sandra Ortiz, muchísimas gracias, a Teodoro Hernández, a Oscar Asensio, a Diego Hernández, también a la comunicación de José Manuel Castellanos, y también a la comunicación de Narcisa Mejía, también a Telma Morales, a Ingrid Janet Alfaro. De verdad, estoy muy agradecido de la cantidad de usuarios y de amigos que muy amablemente nos ven desde la comunidad de su televisor o de alguna pantalla a través de YouTube. Recuerden que es el buscador número 1 del mundo. Y aparte de eso, pues también es como logramos un nivel de transmisión más eficiente, porque es una plataforma hecha precisamente para la presentación de streaming en video. Así que muchísimas gracias, y desde luego también a todos los amigos que a través del Facebook nos hacen el favor de su atención, también a quienes están conectados en Periscope, también a quienes están escuchándonos ahí en Spotify, en TuneIn y en SoundCloud y en cualquiera otra plataforma de audio. Muchísimas gracias, y muy amables también, especialmente a quienes están en 102.1 FM. Gracias por su paciencia al momento de levantar nuestra transmisión. Muchísimas gracias, son ustedes muy, pero muy amables. Agradezco todos los comentarios. Y ya ven que pues nosotros hacemos lo mismo leo los buenos comentarios, los comentarios que pues de alguna u otra manera pues también hacen críticas, pues también se las agradezco, sean constructivas, destructivas, todo, procuro leerlos en el transcurso del día, porque ya veo que aquí pues estamos haciendo una y otra cosa y nos es muy difícil darle seguimiento también, pero estamos altamente agradecidos de que ustedes estén allí conectados. Y bueno, no me queda más que agradecer la sintonía a la transmisión de este programa. Yo ahorita, mire, me voy directamente a mi desayuno, me gané un desayuno. ¡Sí! Y no solo yo, sino que todos los fisiquines. Sí, que si van a haber inscripciones para los fisiquines, fíjese que no. Es una membresía muy alta la que hay que pagar. O depende de nuestro presidente emérito. Aunque quieran ser la Miss de los fisiquines, Miss Fisiquines 2022. No. Ah, es que son tremendos, de veras, ustedes no dejan santo parado, diría mi abuelita. Bueno, estimados amigos, Estuardo Zapeta, para que ustedes puedan tener contacto y seguirlo en las redes, es a través de Estuardo Zapeta en el Facebook. También arroba Zapeta para quienes lo siguen en sus comentarios en Twitter. Y también a su servidor, Juan Francisco Rodríguez, es Juanfra GTX. Para que, pues, si ustedes desean seguirme en el Facebook, y Juanfra GTX en el TikTok. Allí pusimos el fin de semana uno de los lamentables accidentes que pasó a usted, ese camión que pasó trayendo como 5 vehículos de un solo allá en la entrada de las Minervas, zona 11 de Misco. Ah, terrible. Y sí, yo quiero enviar mi felicitación muy atenta, respetuosa, en esta oportunidad, porque ya se dieron cuenta, así como damos palo, también reconocemos. Reconozco esa visión, digamos, de trabajo, de permitirles empezar a trabajar desde el 15 de noviembre a quienes se dedican a las ventas navideñas allá en el Paseo de los Campeones en Misco. Yo creo que esa es una buena medida. Me pareció bueno. Y exhorto, una vez más, desde esta plataforma al alcalde Quiñones para que también agilice lo que haya que agilizar, hombre. Si no, no, es que, mire, eso es lo que cae mal. Son personas comunes y corrientes como nosotros. Cuando uno las conoce hasta se da cuenta que son más corrientes que nosotros. Y no me refiero a su ascendencia. Pero sí creo que deben ser más humanos. Arzú nos prometió una ciudad del futuro, que ya hemos descubierto que es náutica la cosa, es acuática. Yo creo que la ciudad debe ser más solidaria, más humana, más para la gente ordinaria, para todos nosotros los ciudadanos. Y apoyar a los emprendedores. No como hacen, porque alguien me dijo, pero es que esta municipalidad tiene un centro de emprendimiento. Sí, pero no permite que se conviertan en realidad los sueños y las ilusiones de los emprendedores. ¿De qué me sirve a mí que usted me diga? Y déjeme parafrasear a Santiago, cuando escribió en su magnífica carta de Santiago. Solo uno escribió. Y cuando dice, qué fácil es decir que no te dé frío y que te vaya bien. Pero ¿no es mejor darle un abrigo y decirte vete bien emponchado, trasladando al chapín? Ah, es que es fácil. Ah, tenemos un centro de emprendimiento. Entonces, ¿por qué carajo no abren ya las ventas navideñas? Y ayudan, porque es lamentable. No pueden venir uno y solamente decir, yo quiero poner mi venta. Ay, Dios, les cuesta un montón. Si es lo que los guatemaltecos estamos buscando, ¿cómo mejorar esa economía primaria? Esa economía básica, economía de hogar. Ojalá, y señor Quiñones, y si no, entre al chat, viera aquí cómo lo están saludando. Entre aquí al chat del programa de hoy en Facebook y usted se va a dar cuenta cómo lo están saludando. Hágame la campaña. Deles ya permiso, hombre. Ya que empiecen a vender, hombre. Yo considero de que ser mala onda es eso. Esperemos que para el programa de mañana me van a decir, Juan Francisco, estás equivocado, ya está abierto ahí. Pues ojalá, ojalá. Con su amable permiso, que la pasen muy bien.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.